considerando las sabias enseñanzas que brindan los espíritus y el gran número de personas, que son conducidas a Dios a través de sus consejos, ¿cómo es posible acreditar en que todo eso sea obra del demonio?
El demonio, en este caso, se manifiesta completamente desacertado, puesto que le sería mucho más fácil dominar a aquellos que no creen en Dios, ni en la existencia del alma, ni en la vida futura, y contra los cuales podría lograr, consecuentemente, todo cuanto se le ocurriese. Aunque bautizado, ¿quién puede estar más distante de la iglesia que aquel que nada cree? El demonio no necesita, pues, recurrir a ningún medio para atraerlo, y sería una locura de parte de él si con sus propios recursos lo aproximase a Dios, a la oración y a todas las convicciones que pueden apartar a alguien de la práctica del mal, y esto por el simple placer de recapturarlo luego. Esta doctrina ofrece una triste idea del diablo, representado siempre como tan hábil, convirtiéndolo, en realidad, en algo poco temible. El hombre de la fábula El pececillo y el pescador, nos recuerda el sentido común a aplicar en estos casos 3. ¿Qué se diría de alguien que, teniendo un pájaro aprisionado en una jaula, lo soltase con la intención de prenderlo nuevamente? Pero tenemos una argumentación todavía más seria. Si solo el demonio se puede manifestar, él lo hace con o sin el permiso de Dios. Si lo hace sin ese permiso, él es más poderoso que Dios. Si cuenta con el permiso, esto significa que Dios no es bueno, puesto que otorga al espíritu del mal, con exclusión de los demás, el poder de seducir a los hombres sin conceder a los espíritus buenos, además, la oportunidad de combatir la mala influencia de aquel. Este no sería ni un acto de bondad ni de justicia. Y la cosa sería aún peor si, de acuerdo con la opinión de ciertas personas, la suerte de los hombres estuviese fijada irrevocablemente después de la muerte, pues entonces Dios precipitaría intencionadamente y con conocimiento de causa a sus criaturas hacia los tormentos eternos, permitiendo que se les preparasen celadas. Ahora bien, Dios solo puede ser concebido en la infinitud de sus atributos. Limitar o disminuir uno solo de ellos sería su negación, dado que eso implicaría la posibilidad de un ser más perfecto. Esta doctrina, pues, se refuta ella misma. Por otro lado, cuenta con muy poco crédito para merecer cualquier consideración, incluso entre los indiferentes. Muy rápidamente ha de ser olvidada, y quienes la preconizan la han de abandonar espontáneamente cuando verifiquen que ella es la causante de más daños que beneficios.
¿Qué pensar de la prohibición impuesta por Moisés a los hebreos en el sentido de no evocar a las almas de los muertos? ¿Qué interpretación podríamos extraer del hecho relacionado con las evocaciones actuales?
La primera consecuencia a extraerse de esa prohibición es de que es posible evocar a las almas de los muertos y establecer relaciones con ellas. La prohibición de hacer una cosa implica la posibilidad de realizarla. Por ejemplo, ¿sería congruente el que se decretara una ley prohibiendo que subamos hasta las estrellas? Es realmente curioso ver a los enemigos del espiritismo recurrir al pasado para lograr sus objetivos y repudiar ese mismo pasado en todas las oportunidades en que él no les conviene. Si invocan la legislación de Moisés en esta circunstancia, ¿por qué no reclaman su aplicación de un modo integral? Dudo, sin embargo, que alguno de ellos esté tentado de revivir el código mosaico, sobre todo el penal, de neto corte draconiano y pródigo en penas de muerte. Se podría haber dado entonces que según ellos entendían Moisés haya procedido correctamente en ciertas circunstancias y equivocadamente en otras. Pero, en tal caso, ¿por qué estaría acertado en lo concerniente a las evocaciones? Es que alegan Moisés hizo leyes apropiadas a su tiempo y al pueblo ignorante e indócil que conducía. Y esas leyes, saludables en aquel tiempo, ya no se encuadran dentro de nuestras costumbres y de nuestra cultura. Pues bien, esto mismo es precisamente lo que decimos con relación a la prohibición de evocar a los espíritus. Por otra parte, ese hecho es explicable en su época, como podemos demostrar. Los hebreos se lamentaban vivamente en el desierto por la pérdida de las delicias de Egipto, y esa fue la causa de las sublevaciones incesantes que Moisés, en ciertas ocasiones, no pudo reprimir sin recurrir al exterminio. De ahí la excesiva severidad de las leyes. En medio de ese estado de cosas, se obstinaba él por conseguir que su pueblo rompiese con los usos y las costumbres que le hiciesen recordar a Egipto. Pues bien, una de las prácticas que los hebreos conservaban de aquel país era la de las evocaciones, que en él se remontaba a tiempos inmemoriales. Y eso no es todo. Ese uso, que parecía ser bien comprendido y sabiamente practicado en la intimidad por un pequeño número de iniciados en los misterios, degeneró en abusos y cundió como superstición entre el pueblo, que en él veía solo un arte de adivinación explotado por los charlatanes, como hoy en día lo hacen los decidores de la suerte. El pueblo hebreo, ignorante y grosero, lo adquirió bajo ese aspecto denigrante. Prohibiéndolo, Moisés realizó un acto de buena política y sabiduría. Hoy en día las cosas ya no son de igual manera, y lo que podía ser otrora un inconveniente ya no lo es en el estado actual de la sociedad. También nos levantamos nosotros contra el abuso que se pueda hacer de las relaciones con el más allá y afirmamos que ello es un sacrilegio, no por el hecho de establecer relaciones con las almas de los que han partido, sino por hacerlo con liviandad, de una manera irreverente o por simple especulación. Esta es la razón por la que el verdadero espiritismo repudia todo cuanto pueda quitar a tales relaciones su carácter grave y religioso, puesto que ello sería una verdadera profanación. Además, si las almas se pueden manifestar, ellas lo hacen con el permiso de Dios, y no puede existir mal alguno en lo que sucede con el permiso de Dios. El mal, en esta como en otras cosas, está en el abuso y en el mal empleo.
¿Cómo podemos explicarnos este pasaje del Evangelio? ¿Por qué se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos? Los detractores utilizan este pasaje como arma contra los espíritas y los médiums.
Si fuésemos a tomar de los evangelios todos los pasajes que se constituyen en la condena de los adversarios del espiritismo, con ellos conformaríamos un volumen. Por consiguiente, es imprudente, por lo menos, quien levanta una cuestión que le puede caer sobre la cabeza, sobre todo cuando todas las ventajas están del lado del espiritismo. Para comenzar, diremos que ni los espíritas ni los médiums se hacen pasar por Cristo o por profetas. Por el contrario, manifiestan siempre que no pueden hacer milagros que impresionen los sentidos y que todos los fenómenos tangibles que se producen por su intermedio son efectos que están dentro de las leyes de la naturaleza, y eso no tiene ningún carácter de milagro. Así pues, si quisiesen sacar partido de los privilegios de los profetas no pondrían empeño en despojarse del más poderoso prestigio, el don de hacer milagros. Ofreciendo la explicación de esos fenómenos que, sin ella, podrían ser considerados sobrenaturales por la multitud, cortan por la raíz la falsa ambición que en su provecho podrían explotar. Suponiendo que un hombre se atribuya la condición de profeta, no dará prueba de ello haciendo lo que hacen los médiums. Y si así fuera, ningún espírita esclarecido se dejará engañar. El médium Home, por ejemplo, si fuese un charlatán y un ambicioso podría darse aires de enviado celeste. Pero, ¿cuál es, en realidad, la característica de un profeta? El verdadero profeta es un enviado de Dios para advertir y esclarecer a la humanidad. Pues bien, un enviado de Dios solo puede ser un espíritu superior y, como hombre, un hombre de bien. Será reconocido por sus actos, los que tendrán impreso el sello de su superioridad, y por las notables realizaciones que llevará a cabo por el bien y para el bien, las cuales revelarán su misión, sobre todo a las generaciones futuras, puesto que, conducido muchas veces inconscientemente por una fuerza superior, él pasa, generalmente, ignorando su condición de tal. No es él, pues, quien se atribuye esa cualidad, sino los hombres que lo reconocerán así, las más de las veces después de su muerte. Por tanto, si un hombre quisiera hacerse pasar por la encarnación de tal o cual profeta, él deberá dar una prueba superlativa de sus cualidades morales, las que no han de ser, como mínimo, inferiores a las de aquel cuyo nombre se atribuye. Ahora bien, tal papel no es fácil de ser protagonizado, y, casi siempre, se revela poco agradable, dado que suele imponer penosas privaciones y duros sacrificios que a veces llegan hasta el de la propia vida. Hay en este momento diseminados por el mundo varios supuestos Elías, Jeremías, Ezequiel y otros que, con todo, difícilmente se allanarían a la vida en el desierto, al tiempo que consideran muy cómodo vivir a expensas de sus ingenuas víctimas, merced a la autoridad del nombre que explotan. Hay también varios Cristo, como hay otros tantos Luis XVII, a los cuales solo les falta caridad, abnegación, humildad, superioridad moral, en una palabra, todas las virtudes de Cristo. Si, como él, no tuviesen donde reposar la cabeza y si, como única perspectiva, el suplicio en una cruz, muy rápidamente abdicarían a una realeza que es tan poco lucrativa en este mundo. Por la obra se reconoce al obrero. Aquellos que se quieren colocar por encima de la humanidad deben mostrarse dignos de ello, si es que no quieren tener el destino del gallo que se adornó con las plumas del pavo real o del asno que se vistió con la piel del león. Una caída humillante les espera en este mundo y un disgusto mayor y más terrible en el otro, pues es allí en donde el que se elevó será humillado. Sin embargo, suponiendo que un hombre dotado de una gran fuerza mediúmnica o magnética quisiera atribuirse el título de profeta o de Cristo e hiciera grandes señales y prodigios, de tal manera que engañara, si fuere posible, aun a los escogidos, esto es, a algunos hombres buenos y de buena fe, él podría tener a su favor las apariencias, mas tendría también las virtudes. Y las virtudes son la parte esencial. El espiritismo también advierte. Precáveos de los falsos profetas y tomaos la tarea de arrancarles la máscara. El espiritismo, por tanto, repudia todo tipo de mixtificación y no brinda su aprobación a ningún abuso que se cometa en su nombre.
Sobre la formación de grupos y sociedades espíritas.
En varias localidades me solicitaron consejos para la formación de grupos espíritas. Tengo poco que decir a este respecto, además de lo que ya está contenido como instrucción en el libro de los médiums. Agregaré apenas unas pocas palabras. La primera condición es, sin duda, constituir un núcleo de personas serias, por más limitado que sea su número. 5 o 6 personas, si son esclarecidas, sinceras e imbuidas por las verdades de la doctrina y unidas por la misma intención, valen 100 veces más que una multitud de curiosos o indiferentes. Seguidamente, sus miembros fundadores deben redactar un reglamento que se convertirá en ley para todos los adherentes. Ese reglamento será muy simple, pues apenas deberá contener los puntos que tiendan a mantener la disciplina interior, dado que solamente las sociedades numerosas y regularmente constituidas son las que establecerán en forma específica las particularidades. Cada grupo, pues, puede confeccionar ese reglamento como lo desee. No obstante, a los efectos de brindar una facilidad y lograr coherencia al mismo, en las últimas páginas de esta obra ofrezco un modelo que podrá ser modificado conforme a las circunstancias y las necesidades propias de cada grupo. En todo, el objetivo fundamental que se persiga debe ser el recogimiento, la conservación del orden más perfecto y la exclusión de toda persona que no esté animada de intenciones serias o pueda constituirse en motivo de perturbación. Esa es la razón de la severidad que deberá ser prescripta a los nuevos miembros a ser admitidos en el futuro. No creáis que esa severidad pueda ser nociva a la propagación del espiritismo. Muy por el contrario, las reuniones serias son las que hacen más prosélitos. Las reuniones frívolas, que son conducidas sin ningún orden ni dignidad, y en las cuales el primer curioso que se presenta puede manifestar sus humoradas, no inspiran ni atención ni respeto y de ellas los incrédulos salen menos convencidos que al entrar. Estas reuniones son la alegría de los enemigos del espiritismo. En cambio, las otras son su preocupación, y yo conozco gente que todo lo daría por ver multiplicadas las primeras y desaparecidas la totalidad de las demás. Felizmente es lo contrario a lo que ocurre. Es preciso tener en cuenta, además, que el deseo de ser admitido en las reuniones serias aumenta en razón de las dificultades mencionadas. En cuanto a la difusión doctrinaria, ella no se procesa en la medida de la admisión de los asistentes quienes, por lo general, no se convencen en una o dos sesiones sino por el estudio previo y por la conducta de los miembros fuera de las reuniones. Excluir a las mujeres de las reuniones sería menoscabar su capacidad de juzgamiento que, la verdad sea dicha, sin intención de lisonja, muchas veces lleva ventaja sobre la de muchos hombres, entre los cuales incluiríamos hasta ciertos críticos intelectualizados. La presencia de señoras exige una observación más rigurosa de las costumbres de urbanidad y modifica una cierta displicencia común en las reuniones exclusivas de los hombres. Por lo demás, ¿por qué habríamos de privarlas de la influencia moralizadora del espiritismo? La mujer sinceramente espírita podrá ser una buena esposa, una buena hija, una buena madre. Por exigencia de su propia condición ella tiene, muchas veces, más necesidad de las sublimes consolaciones del espiritismo, las que la convertirán más fuerte y resignada frente a las pruebas de la vida. Por otra parte, ¿no se sabe que los espíritus solo tienen sexo al encarnar? Si la igualdad de los derechos de la mujer y del hombre debe ser reconocida, con mayor razón ella debe ser respetada entre los espíritas, pues es certero afirmar que la propagación del espiritismo apresurará inevitablemente la abolición de los privilegios que el hombre se autoconcedió por el solo hecho de más fuerte. El advenimiento del espiritismo ha de señalar la era de la emancipación legal de la mujer. Tampoco debéis recelar de la admisión de los jóvenes. La gravedad de la asamblea espírita beneficiará sus caracteres. Ellos se tornarán más serios y, en el momento propicio, mediante la enseñanza de los buenos espíritus, podrán adquirir la fe viva en Dios y en el futuro, el sentimiento de los deberes de familia que los llevará a ser más dulces y respetuosos, a la vez que atemperará la efervescencia de sus pasiones. En cuanto a las formalidades legales, no existe en Francia establecida ninguna, siempre que las reuniones no se realicen con más de 20 personas. Las reuniones regulares y periódicas que cuenten con un número mayor al señalado deben ser autorizadas, y ello a pesar de la tolerancia que no puede ser tenida por un derecho que la mayoría de los grupos espíritas goza en razón de su carácter pacífico, exclusivamente moral y, por sobre todo, teniéndose en cuenta que no constituyen asociaciones mediante el nucleamiento de afiliados. No obstante, en cualquier circunstancia los espíritas deben ser los primeros en dar el ejemplo de sumisión a las leyes, cumplimentándolas cuando ello corresponda. Hace algún tiempo se vienen constituyendo algunos grupos que tienen un especial carácter y cuya multiplicación entusiasta queremos destacar. Son los denominados grupos de enseñanza. Ellos se ocupan poco o nada de las manifestaciones. Todo su interés se vuelca a la lectura y la explicación del libro de los espíritus, el libro de los médiums y de artículos de la revista espírita. Algunas personas animosas reúnen con ese objetivo a un cierto número de oyentes con el fin de evitarles las dificultades de la lectura o del estudio en aislamiento. Aplaudimos de todo corazón esa iniciativa que, confiamos, ha de contar con imitadores que ayuden a desarrollar y producir los mejores resultados. Para esa actividad no se tiene necesidad de ser orador o profesor, pues se trata de una lectura, como en familia, seguida de explicaciones sin pretensiones desde el punto de vista de la elocuencia, pero que están al alcance de todas las gentes. Sin hacer de ello una norma obligatoria, muchos grupos tienen por hábito iniciar las sesiones con la lectura de algunos pasajes del libro de los espíritus o del libro de los médiums. Seríamos muy felices de ver esa práctica adoptada por la generalidad, dado que ella tiene por objetivo el despertar la atención por los principios que podrían ser mal comprendidos o pasar desapercibidos. En tales casos es beneficioso que los dirigentes o los presidentes de los grupos preparen con anticipación los pasajes que han de constituir el tema de la lectura, a fin de armonizar esa selección con las circunstancias. No debe causar extrañeza o incomprensión que yo indique esas obras como básicas para el estudio, una vez que son las únicas en que la ciencia espírita se encuentra analizada en todas sus facetas y de una forma metódica. Con todo, habría de juzgar mal quien me supusiese exclusivo al punto de rechazar otras obras, entre las cuales muchas merecen la simpatía de los buenos espíritus. Por lo demás, en un estudio integral es preciso examinar todo, aun aquello que es malo. Considero muy interesante también la lectura de las críticas, para de ellas resaltar el vacío y la ausencia de lógica. En ellas jamás se encuentra una afirmación capaz de conmover la fe de un espírita sincero. Por el contrario, la fortalecen, dado que muchas veces ya la hicieron nacer en el corazón de los incrédulos que se dieron al trabajo de compararlas. Lo mismo se puede decir de ciertas obras que, si bien fueron escritas con una finalidad noble, no por eso dejan de contener errores manifiestos o excentricidades que es necesario poner al descubierto. Existe otro hábito cuya adopción nos parece extremadamente útil. Es el de que cada grupo recoja y pase en limpio las comunicaciones recibidas con el fin de recurrir a ellas en caso de necesidad. Los espíritus que ven sus enseñanzas relegadas al olvido se decepcionan, por lo que en breve lapso abandonan al grupo. Es también muy útil que se haga una selección especial, bien redactada y clara, de las comunicaciones más bellas e instructivas, releyendo algunas de ellas en cada sesión con el fin de sacarles mayor provecho.
Sobre el uso de prácticas exteriores de culto en los grupos.
Con suma frecuencia me ha sido preguntado si es conveniente comenzar las sesiones con oraciones y ceremonias de tipo religioso. La respuesta no es solo mía, sino también de los espíritus que trataron este tema. Sin ninguna duda, no es solo conveniente, sino, además, necesario rogar por medio de una invocación especial, una especie de oración o plegaria, el concurso de los buenos espíritus. Esa práctica predispone al recogimiento, lo cual es una condición especial de toda reunión seria. Lo mismo no sucede en cuanto a las prácticas exteriores de culto, por medio de las que ciertos grupos consideran un deber abrir sus sesiones, pero que tienen más de un inconveniente, a pesar de la buena intención con que son realizadas. Todo en las reuniones espíritas debe suceder religiosamente, esto es, con gravedad, respeto y recogimiento. Pero es preciso no olvidar que el espiritismo se dirige a todos los cultos. Por consiguiente, él no debe adoptar las formalidades de ninguno en particular. Sus enemigos ya fueron muy lejos en su intención de presentarlo como una secta nueva, buscando con ello un pretexto para combatirlo. Es preciso, pues, no fortalecer esa opinión con el empleo de rituales, de los que aquellos no dejarían de sacar partido diciendo que las asambleas espíritas son reuniones de protestantes, cismáticos, etc. Por lo demás, sería una liviandad suponer que esas fórmulas tiendan a reconciliar a ciertos antagonistas. El espiritismo, formulando un llamado a los hombres de todas las creencias para unirlos bajo la égida de la caridad y de la fraternidad, así como acostumbrándolos a mirarse como hermanos, cualquiera sea su manera de adorar a Dios, no debe herir la convicción de nadie con el empleo de prácticas o ceremonias rituales de ningún culto. Son pocas las reuniones espíritas, por reducidos que sean los grupos, que no cuenten, sobre todo en Francia, con miembros o asistentes pertenecientes a distintas religiones. Si el espiritismo se colocara abiertamente del lado de una de ellas, alejaría a las demás. Ahora bien, como hay espíritas en todas, asistiríamos a la formación de grupos católicos, judíos o protestantes que perpetuarían el antagonismo religioso, que es misión del espiritismo abolir. Esta es, además, una de las razones por la cual es conveniente abstenerse de discutir en las reuniones sobre dogmas particulares, pues ello, sin ninguna duda, afectaría a ciertas conciencias. En cambio, las cuestiones morales competen a todas las religiones y a todos los países. El espiritismo es un terreno neutro en el cual todas las opiniones religiosas se pueden encontrar y estrechar las manos. En cambio, la controversia podría originar la desunión. No olvidéis que la desunión es uno de los medios a través del cual los enemigos del espiritismo intentan atacarlo. Y es con ese fin que ellos inducen a ciertos grupos a ocuparse de cuestiones irritantes o comprometedoras con el pretexto astuto de que no se debe ocultar la luz. No os dejéis atrapar por esa trampa. Los dirigentes de grupos deben ser firmes en rechazar todas las sugerencias de este género, si es que no quieren ser cómplices de esas turbias maquinaciones. El empleo del aparato exterior del culto tendría idéntico resultado. El cisma entre los adeptos. Unos opinarían que no son lo suficientemente empleados, al paso que otros dirían que lo son con exceso. Para evitar ese inconveniente tan grave, aconsejamos la abstención de cualquier plegaria litúrgica, sin excepción, incluso la de la oración dominical, por más bella que sea. Como para formar parte de un grupo espírita no se exige a nadie abjurar de su religión, permítase que cada uno haga mentalmente la oración que más le plazca y juzgue acertada. Lo importante es que no haya nada de ostensivo y, en especial, nada de oficial. Lo mismo se puede decir con relación a la señal de la cruz, al hábito de ponerse de rodillas, etc. Sin esta línea de conducta neutra no se podría impedir, por ejemplo, que un musulmán, integrante de un grupo espírita, se prosternara y colocara el rostro contra la tierra, recitando en voz alta la fórmula sacramental. Solo hay un Dios y Mahoma es su profeta. Ese inconveniente no existe cuando las oraciones son realizadas por cualquier persona, en forma independiente a todo culto particular. Después de lo manifestado, creo innecesario destacar lo ridículo que quedaría hacer repetir a coro a toda una asamblea una plegaria o fórmula cualquiera, como ya alguien me informó haber visto. Por otra parte, debe quedar bien entendido que lo expresado no se aplica sino a los grupos y sociedades integrados por personas extrañas unas a las otras, y no a las reuniones íntimas de las familias, en las cuales, naturalmente, cada persona es libre de actuar como lo entiende más acertado, dado que en esos ambientes no se corre el riesgo de ofender las ideas de nadie.